Seguimos poniendo las calles en la cadena COPE. Vamos a saludar a Pablo, que va ahora mismo con un vehículo de tracción 4x4 y está vigilando los montes por la zona de Jaén. Así que, hermano, que tengas un feliz día. Bueno, quiero durante unos minutos que te traslades a la década de los 80. Los 80, tal cual, como te lo estoy diciendo, fueron esos años en los que más del 80% de la cocaína que entraba en Europa lo hacía por Rías Gallegas, y la época en la que se dice que la heroína mató a más jóvenes que cualquier guerra. Fariña es el título que le pone nombre al libro de Nacho Carretero, un paseo a fondo por todo lo que se vivió esos años, desde el contrabando de tabaco hasta el auge de la cocaína, donde no hubo prácticamente violencia porque había negocio para todos. Es un verdadero gusto saludar a personas que hacen un auténtico periodismo de investigación. Nacho Carretero, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo.
Bueno, felicidades por el libro, lo primero, para empezar.
Pues muchas gracias, muchas gracias. La verdad es que estoy muy contento porque la cosa va bien y ojalá siga así.
Hombre, es que yo creo que todos los que tenemos 40 y yo tengo 41 y recuerdo perfectamente esa época, la droga hizo muchísimo daño y los que vivíamos en Madrid sabíamos que todo venía desde Galicia. ¿Por qué Galicia?
Bueno, una zona que siempre estuvo muy cerca del contrabando, porque es una zona fronteriza y marítima, y bueno, una zona que siempre se surtió de productos de contrabando. Cuando el contrabando de tabaco alcanzó un auge y se dio el salto al narcotráfico, la verdad es que las infraestructuras ya estaban montadas, los políticos muy cerca, las autoridades muy en connivencia, entonces fue relativamente fácil dar el salto al narcotráfico, y de ahí que los cárteles latinoamericanos encontraran en Galicia una puerta de entrada ideal.
Nacho dice los políticos muy cerca, estaban conchavados.
Bueno, en la época del contrabando de tabaco, que fue en los años 70 y a principios de los 80, absolutamente. De hecho, uh-huh. En Galicia tenemos casos de alcaldes como el alcalde de Ribadumia o el alcalde de Aguarda, al uh-huh. que, por cierto, apodaban Ligero por lo rápido que cruzaba la frontera con Portugal, que eran alcaldes y contrabandistas de tabaco, las dos cosas. Joder. Ya no es que estuvieran cerca, es que eran lo mismo. Y luego, cuando se da el salto al narcotráfico, pues hay una connivencia con la política. A mí un juez gallego me dice en el libro que no hay ni un solo partido político en Galicia que no haya sido financiado por el narcotráfico. Entonces nos encontramos pues a Pablo Bioque, un narcotraficante muy famoso y peligroso, que fue presidente de la Cámara de Comercio de Vila García y miembro de Alianza Popular, y otros casos en los cuales pues se ve que sí, que la política gallega miró para otro lado durante mucho tiempo.
Uh-huh. Nacho, ¿y cómo se organizaba todo aquello? Porque poner en marcha esa mecánica, esos engranajes sin que saltara la liebre, por algún lado alguien puede decir, oye, yo no estoy de acuerdo con esto y encima me voy a ir a las autoridades. ¿Por qué estaba todo tan controlado?
Bueno, la mayoría de cargos políticos consideraban que si atacaban a los narcotraficantes perdían votos, porque los narcotraficantes, los grandes capos, eran benefactores sociales que, por ejemplo, se encargaban de las fiestas de los pueblos, eran presidentes de los equipos de fútbol, si alguien tenía una deuda o un problema acudía a ellos, entonces eran figuras que...
Como el lado positivo, como el lado del ocio también daban, ¿no?
Exacto, como esta figura mafiosa respetada, ¿no? Ya. Entonces, bueno, tenían el favor de las comunidades y, por lo tanto, los políticos no querían meterse ahí. Después, cuando la droga empezó a hacer estragos y la gente se dio cuenta de verdad de qué producto era el que estaban metiendo en las costas y los jóvenes empezaron a caer, pues es cuando parte de la sociedad gallega reacciona y cuando obliga por fin a las autoridades a actuar.
Claro. Y Nacho, ¿tienes constancia del dinero que se pudo mover en aquella época?
No tengo una estimación total porque es desmesurado, es una cantidad de dinero bestial, pero sí hay estimaciones y además que no hablan de unos años tan lejanos. Por ejemplo, la época dorada del narcotráfico en Galicia fue finales de los años 90 y principios de los años 2000. Hay una estimación que dice que entre el año 2001 y 2003 entraron por Galicia 150.000 kilos de cocaína, que supondría el 85% de toda la cocaína que entró en Europa. Es decir, que ni es tan antiguo ni ha terminado. El narcotráfico sigue presente en Galicia, es verdad que no de la misma manera, pero Galicia sigue siendo una puerta de entrada alternativa para los cárteles colombianos que la utilizan en cuanto pueden.
¿A día de hoy?
A día de hoy, sí, ya no es... Vamos a ver, Galicia fue una puerta casi monopolio en Europa. A día de hoy ya no lo es, hay muchas puertas de entrada en Europa, pero sí es una más y sí es una alternativa. Existen en Galicia pues unos 10, 12 clanes que están en activos, según la policía, y que están especializados en grandes cantidades y siguen estando activos y siguen, bueno, prestos para hacer descargas en cualquier momento.
Nacho, ¿llegaste a conocer a Ubiña?
En persona no lo llegué a conocer, la verdad es que es un personaje digno de conocer, ya que está en la cárcel, saldrá, si nada se tuerce, el año que viene libre, pero no lo pude conocer en persona porque, bueno, porque él está en prisión ahora mismo.
¿Y tú crees que Ubiña también tenía sus redes en Colombia?
Ubiña se dedicaba al hachís, entonces sus contactos eran más en Marruecos. Y en Pakistán, era de donde le traían el hachís a él. Quien tenía sus redes en Colombia era sobre todo Sito Miñanco,
¡hombre!,
que fue como el capo de más importante que han conocido las rías, el mini Pablo Escobar, ¿no?, sí, de la ría de Arousa.
Yo me acuerdo de verlo de pequeño en informe semanal cada 2x3 de cosas que hacía este elemento.
Sí, era el personaje, el perfil por excelencia, ¿no?
Sí.
Él iba por Cambados con sus descapotables, era el presidente del equipo de fútbol del Cambados.
¡Qué fuerte!
Que casi lo sube a segunda y los jugadores cobraban más que los del Depor y los del Celta. Era un tipo que vivía en una mansión, que viajaba a Panamá con sus redes de empresas. O sea,
qué
era
fuerte.
El capo de perfil y este hombre está ahora en la cárcel en segundo grado, puede salir entre semana, pero tiene prohibido pisar Galicia porque las autoridades creen, sospechan que sigue en activo, que sigue dirigiendo las redes del narcotráfico en Galicia.
Es que lo que estás contando, lógicamente imagino que lo vamos a tener todo en tu libro, pero también es de película.
Es que muchas partes del libro parecen ficción, anécdotas o hechos que ocurrieron que de pronto a veces sentimos esa fascinación por fenómenos mafiosos como la Camorra o como Sicilia o como México, pero el libro lo que un poco intenta reflejar es que en Galicia se ha producido y se produce un fenómeno bestial que es digno de contar, que es lo que yo intento en el libro y que por momentos la gente me dice que le parece increíble, que ciertos hechos le parecen alucinantes, pues capos que tenían la insignia de oro y brillantes de sus pueblos, sobredosis de vacas porque guardaban la droga en el establo, en fin, todo lo que te puedas imaginar pues ocurrió en Galicia y a veces sigue ocurriendo.
Yo me acuerdo, ahora que nos hemos trasladado a los 80, a toda aquella época, muchas imágenes de muchas madres llorando, sufriendo, que se rebelaron, que hacían manifestaciones, que se encadenaban a propiedades de estos narcotraficantes. ¿Sirvió de algo todo aquello?
Fue fundamental, fue las madres como representación de una parte de la sociedad gallega que dijo basta y que se levantó en contra de los narcotraficantes en los 80, en una época en la que levantarse contra los narcotraficantes era jugarse la vida. Pues un grupo de madres de Vigo, encabezadas por Carmen Avendaño, fundaron una asociación que se llamaba Erguete, bueno, y que se llama porque aún existe, Erguete significa levántate, y estas madres, pues ya en los 80 hacían lo que hoy conocemos como scratches, pues ellas ya lo hacían, asaltaban pazos, reventaban los juicios y se enfrentaban cara a cara contra unos tipos que eran realmente peligrosos y iban a hacer reuniones y a hacer manifestaciones a las Rías Baixas y allí se presentaban los sicarios de Sito Miñanco, Laurano Ubiña y las desafiaban, o sea que estas madres fueron fundamentales para despertar a la sociedad gallega y sobre todo para reaccionar, para hacer reaccionar al Estado que hasta ese momento había pasado absolutamente, había mirado para otro lado.
Es una gozada escucharte, Nacho. Estoy loco por pillar tu libro porque yo, ya te digo, recuerdo mucho aquella época, recuerdo las madres llorando desesperadas porque sus hijos estaban o en las cárceles o muy jodidos por el tema de la droga e hicieron todo lo que estaba en su mano y mira, me alegra conocer ahora mismo contigo que gracias a ellas pues empezó a torcer la balanza.
Totalmente, y además que bueno, esa impotencia de ver que sus hijos estaban muriendo y era el vecino, el narcotraficante. Quiero pensar que eso da un valor, y digo quiero pensar porque no soy madre ni podré serlo, pero el valor que le puede dar a una madre el perder un hijo y que le lleve a enfrentarse cara a cara contra esta gente, porque la verdad es que su valor fue inaudito y fue el que empujó un poco a la operación Nécora que llevó Garzón en el año 90 y que si bien no acabó con el narcotráfico, ni mucho menos, pues sí que por lo menos acabó con la ostentación y con la impunidad de los narcotraficantes que hasta ese momento se creían los reyes de Galicia, vivían en pazos, se daban mariscadas, bueno, la verdad es que eran los dueños de la costa gallega y por lo menos esta reacción hizo que se tuvieran que esconder un poco.
Has vuelto a mencionar el marisco. ¿En Galicia qué movía más dinero, la droga o el marisco?
Pues mira, sin ninguna duda la droga. La cocaína es el elemento que más que se ha exportado con más éxito de Galicia, y es una tristeza de afirmación, pero es una realidad. La cocaína es el producto más rentable del mundo, y la cantidad de dinero que un solo clan podía ganarse en una descarga es inaudito, es incalculable. Hablamos de millones de euros. Además, que muchos, bueno, algunos clanes, como por ejemplo los Charlines, que es otro de los clanes históricos, tenían empresas mariscadoras que eran tapaderas y arruinaron a toda la competencia. O sea, que también se quedaban con el monopolio del marisco y vendían a Mercamadrid y a otras zonas de España el marisco tirado de precio. O sea, que mucho del marisco que se consumió en Madrid a finales de los 80 y principios de los 90 era de narcotraficantes. Eso lo puede tener por seguro cualquiera que haya comido marisco a principios de los 90.
Mira, recibimos un email de Santiago, que está en Pontevedra. Pulpo, ¿qué cantidad de verdades está contando Nacho? ¿Cuándo saca el libro?
El libro ya salió en septiembre, y ya vamos por la tercera edición, porque está siendo, como te decía al principio, un éxito bastante inesperado, así que te lo puedes comprar en cualquier librería o por internet, ya está disponible.
¿Y qué vamos a encontrar ahí, Nacho? O sea, recomiéndamelo, yo me lo voy a pillar, pero los oyentes, ¿cómo vamos a darles un empujón para que se decidan?
Pues mira, lo que te estoy contando ahora, pero multiplicado por 100. El libro es un recorrido por el fenómeno del narcotráfico en Galicia, desde sus orígenes hasta la actualidad, pero la intención del libro es contarlo de una manera muy ágil, muy amena y sobre todo cargado de anécdotas que son todas reales, pero que hacen que el lector diga: no me puedo creer que esto haya pasado aquí tan cerca.
Nacho, te doy las gracias. Te deseo muchísimo más éxito todavía para seguir vendiendo este libro, Fariña, y que tengas muchísima suerte. Gracias por la ayuda que estás haciendo y dando a toda esta gente que ha sufrido el tema de la droga.
Gracias a vosotros por invitarme. Un abrazo.
Un abrazo, Nacho. Otro ponedor de calles en la COPE.